Todo lo que me sucede está funcionando todo.
Memorias sonoras en tiempos de olvido selectivo.
Vacío mi mente. Vacío mi mente.
Omnisión.
Y estoy a salvo.
Nacional Rock.
¿Cómo era que...? ¿Cómo?
Nos conocemos exactamente hace 28 años. 28 años, está sacando la cuenta en medio del separador y asiente con su cabeza. Van a ver con quién estamos hablando. Si se meten dentro de nuestro streaming en Nacional Rock 93.7 en YouTube, buscan la parte en vivo y ahí estamos con nuestro... con un amigo de la casa. Nos conocimos cuando él estaba viviendo en Mar del Plata, estaba trabajando para Rock and Pop, entre otros lugares más, en Mar del Plata. Eran mis comienzos ya firmemente dentro de la programación de Rock and Pop. Estaba haciendo Rock and Pop Beach. Una persona hermosa, muy talentosa. Y como así dije muchas veces que me gusta y honro cuando veo que los demás crecen, no me produce nada de vértigo, ni ataca mi ego, ni mi autoestima ver a los demás crecer. Me dio muchísimo orgullo. Vamos a preguntarle si le molesta que a veces le hagan referencia a este personaje cuando explota su carrera con Sandoval en Vis a Vis, una gran y una muy fuerte serie, y que me daba mucho orgullo ver cómo armó ese personaje y el odio que llegué a tenerle por el gran actor que es en base a ese personaje. Y era muy loco porque te odiaba Ramiro Blas cuando te veía en Sandoval. Pero dije, ¿cómo amo que sea amigo? ¿Cómo amo que sea este tipo de actor para que logre que el amor que le tengo se borre, se nuble de mi mente que lo conozco? Ramiro, bienvenido a Nacional Rock y Amnesia.
Pablo, querido, que primero, qué maravilla que estés otra vez ahí.
Gracias.
Ahí, donde tenés que estar, donde nunca podés dejar de estar, porque esa magia de conexión con la gente, solo los que tenemos la suerte de poder vibrar con esa magia que nos da el silencio, el cerrar los ojos, el imaginar un público y el poder transmitir desde el corazón, no todo el mundo lo tiene. Una cosa es ser locutor y otra cosa es transmitir. Transmitir que se convierte en algo absolutamente personal. Y vos tenés esa magia desde hace 28 años que nos conocemos y ese fue uno de los lazos que nos unió. Y dicho sea de paso, poder llegar hasta donde uno llega, más allá del éxito, el no éxito, el logro de los sueños, tiene que ver con esa gente que uno se va cruzando en el camino. Son impulsadores. De nada sirve evitar esos desvíos que uno elige tener en el camino para poder llegar, en definitiva, a ese lugar donde soñó estar. O sea que vos sos parte de mi éxito también, ¿entendés, Pablo?
Gracias, amigo.
Creo
querido.
Que la gente que nos rodea y las elecciones todas y cada una que hemos hecho a lo largo de nuestra vida nos llevan al presente en el que estamos, donde siempre se aprende. Así que volver a escucharte de este lado para mí es hermosísimo. Creo que la última entrevista que hicimos fue durante pandemia, pero no era a través de un medio, fue algo así.
Hicimos un Instagram Live y además Ramiro es fanático de Soda Stereo, de Gustavo Cerati. Y en ese momento Instagram todavía no permitía el hacer un live eterno, a la hora moría y tenías que volver a conectar. En ese momento yo hacía muchas cosas para Bioguía y cuando Bioguía me pide hacer vivos, y bueno, hice Diego Ramos, Muscari, Flavio Mendoza y muchos más, y llega Ramiro también, le dije, mira, van a hacer una temática diferente, no tiene que ver con la sustentabilidad, ni el medio ambiente, ni nada, sino tiene que ver con el personaje y la vida del personaje. Y después volvimos a retomar ese vivo donde Ramiro termina leyendo algunos poemas. Hicimos muchas referencias a Gustavo Cerati y a lo que le pasaba con Gustavo Cerati y Soda Stereo. Ramiro, sé que cuando le digo a Flor, le propongo a Flor, nuestra productora, y a Laurita poder sacarte al aire, le digo, para mí es muy difícil hacerte una nota porque charlamos mucho en ese vivo lo que me pasaba. Y recién lo veíamos con Ale Bodart también, lo que me pasaba con tu personaje en Vis a Vis, donde hiciste un trabajo increíble, una performance increíble en mostrar que los gestos a veces dicen mucho más que las palabras y que lograste que cada vez que aparecía tu cara dentro de la tira, sabíamos que venía algo horrible por atrás. O sea, lograste que solamente con la aparición de tu cara sabíamos qué iba a suceder con ese personaje. Me lo contaste a mí, lo contaste en ese guío, seguramente lo contaste un montón de veces, pero me gustaría que la gente que está escuchando, nuestros oyentes de Nacional Rock en la 93.7 y en todo el país, viva en ese proceso de cómo armaste un personaje donde estuviste mucho entrenamiento frente a un espejo.
Sí, señor, muy bien dicho, lo recordás. Sí, fue clave, fue un gran aprendizaje para mí en aquel momento. Con la aparición de este personaje que poco a poco tenía que ir desvelándose y quitándose velos, además, porque tener la posibilidad de ir capa por capa hacia atrás y hacia adentro en la vida de un personaje para dotarlo de verdad es condición sine qua non que tengas que ir hacia atrás en el tiempo, crear una historia, crearle su propia historia, su lugar de nacimiento, su silencio, su familia, sus miedos, su juego, y descubrí que este era un tipo que en algún rincón de su ser existía, estaba radicadísimo un dolor que se había repetido en muchas situaciones y que se había anclado ahí, se había anquilosado. Y a través de esa búsqueda me di cuenta que poniéndome yo en personaje iba hacia adentro. Y había algo que pasaba en las pupilas. Cuando uno, ¿viste cuando te dicen en el lenguaje no verbal de que observes mucho a los ojos del otro? Me di cuenta que sería un buen trabajo tratar de buscar desde el personaje, frente al espejo, qué pasaba con el movimiento de mis ojos cuando trataba de recordar ciertas circunstancias que me habían creado. E incluso llegar luego a ponerlo sobre el texto e intentar ponerle imágenes al texto que tenía que aprender de este personaje. Y desde ese lugar me di cuenta de que había algo en los ojos que durante unos 3 o 4 segundos antes de iniciar el diálogo había un pequeño parpadeo, un movimiento que se manifestaba. Entonces lo empecé a tomar como una cosa de entrenamiento, de ponerme frente al espejo muy cerca hasta un cierto punto que se pierde. Se desvanece un poco el rostro en sí mismo y queda tan solo la presencia de esos ojos. Y pasar el texto solo con los ojos. Tratar de darle valor y dimensión a cada una y al peso de cada una de las palabras y de la frase en sí. Y me di cuenta que era como que él se adelantaba. Se adelantaba con la mirada. Cuando empezaba a tirar el texto con los ojos, antes de decirlo había como un delay de 3, 4, 5 segundos que la cámara lo captaba y causaba una sensación, esta que tanto decís, es con solo verlo vos ya sabías que algo oscuro iba a pasar, al punto tal de que se hizo tan grande la bola que decías, ya huele, ya, o sea, la presencia tiene un perfume, su oficina tiene una temperatura. Acá se cuece algo y va a pasar algo. Y además esa cosa maquiavélica que lo dotaba de estar tan adelantado a lo que él decía como a lo que vos ibas a decirle. Por lo tanto, le daba ese segundo de más del ajedrecista que sabe el movimiento que va a hacer el otro o que anticipa en 2 o 3 jugadas el destino final digamos, del objetivo de esa secuencia. Le daba una seguridad absoluta al personaje y lo dotaba de una cosa media psicótica de esta gente que está ahí como ausente, pero sabe, se está adelantando al final. Lo cual le da la ventaja de saber para dónde tiene que escapar. Y le encontré un sentido grande a este personaje a través de ese pequeño gesto que prácticamente era invisible a los ojos, porque no era que había que mover algo o que tenía algún toc o algún tic. Era simplemente que el tipo te miraba a los ojos y empezaba a tirar el texto que luego modularía con su voz, con sus ojos.
Ramiro,
sí.
Estamos hablando con Ramiro Blas, actor argentino, vive en España. Lo van a ver en un montón de tiras españolas. Estamos hablando particularmente de la que lo hace explotar, que tiene que ver con Vis a Vis. Después nos vamos a meter en el presente. ¿Qué le produce un actor cuando sabe que tiene que encarnar, no en 5 minutos, sino en varias temporadas, a un ser prácticamente despreciable? ¿Qué te pasa como persona? Porque tenés que comértelo. Porque, a ver, transformaste tu mirada, transformaste tus gestos, transformaste tu cara, que es lo que más se ve de una persona todo el tiempo, en la forma de ser de Sandoval. O sea, ¿qué te pasa a vos como persona en un montón de situaciones que yo te conozco y sos todo lo contrario, Sandoval? Entonces, ¿qué te pasa a vos como persona? ¿Cómo te confronta?
Bueno, sobre todo en ese momento que era como la gran primera oportunidad de tener un personaje con tanto peso y con tanta continuidad. Es siempre un aprendizaje. Ahora estoy en otro momento. Ya cuando hablemos del presente, te compartiré qué es lo que me toca vivir ahora, que por ahí es inversamente proporcional a esto, pero que no deja de tener un peso tremendo, tremendo. Entonces, en aquel momento, claro, era todo nuevo para mí y era como una exigencia brutal que nunca había sentido con mi propia persona. Era como... saltó todo, ¿viste? Saltó esas pequeñas cosas que a uno lo marcan de pequeño, a veces, de no sentirte lo suficientemente capaz para llevar a cabo algo, o de sentirte que sos un detractor de la profesión porque no has tenido la suficiente preparación, digamos, académica, simplemente que siempre fuiste un observador desde la sensibilidad y desde la pasión. Cosas fundamentales para un actor. Cuando uno ama esta profesión y cuando sentís que tenés ahí esa necesidad de poder llevarlo adelante, tus grandes maestros, que son aquellos que viste durante tantos años en la pantalla, pero que los veías desde otro lugar, no desde el simple tipo que paga la entrada y se sienta en un cine. Yo me sentaba a ver a los actores que componían los personajes de aquellas maravillosas películas que me hicieron amar tanto esta profesión. Cuando me llega a mí esta oportunidad, es como una cápsula. Es como decir, bueno, ahora es el momento. Y no te puedo decir que lo haces, porque es de verdad, de corazón, te digo, no lo haces por el éxito o por lo que te va a devolver ese éxito, sino que lo haces simplemente por el juego, por decir, me la juego a mí mismo y quiero probarme realmente de lo que soy capaz. Cosa que es fundamental en todos los aspectos de la vida. Normalmente nos enseñan desde chicos que a través del miedo o del juicio ajeno es no te metas ahí, ¿para qué? ¿Te la vas a jugar? Si, quédate ahí, hacé el 7, con un 7, ¿viste? Aprobamos y listo. Es decir, no, vamos a ir a por todas, si sale, sale, y si no sale, no sale. Y el resultado, te repito, no tiene que ver con el éxito ajeno, sino con la autosatisfacción de sentarse a ver la serie, porque yo era fan número uno de la serie, y en un momento determinado, sobre todo en la cuarta temporada, que es cuando más protagonismo adquiere el personaje, venía de una temporada anterior, ya puedo hablarlo abiertamente porque creo que casi todo el mundo ha visto la serie, pero en la temporada 3 él sufre una amputación, y cuando me llaman para la cuarta y para el peso que iba a tener el personaje, que tampoco se sabía demasiado porque se fue escribiendo casi...
¿A la par de la filmación?
¿Eh?
¿Paralela a la filmación?
Prácticamente, sí. Empezamos a rodar cuando había un solo guión escrito. Y yo te puedo asegurar que muchas veces nos quedamos hablando con parte del elenco, con Najwa, nos quedamos como secreteando, si te imaginás, si hacían esto, harían lo otro, y se cruzarían así. E increíblemente, después en los capítulos posteriores venía redactado justamente ese diálogo en el que habíamos un poco imaginado la sucesión de acontecimientos que llevarían a estos dos psicópatas a un enfrentamiento final. Entonces, yo me sentaba a ver al personaje, y en ese personaje, ya como estaba amputado, me imaginé yo a un gato regordete amputado, pero a la vez con poder. Entonces cambió su vestuario, cambió su look, cambió de gafas, se puso barbita. Y dice, si bien no tengo eso que me cortaron, estoy más guapo, más radiante, pero más gordo también, como un gatito, ¿viste? Entonces engordé un par de kilos para sentirme cómodo, pero no de gordo, sino de hinchado, ¿viste? De esa cosa de que me tengo que guardar por dentro porque lamentablemente me han amputado aquello por lo cual yo me consolaba, digamos, en esta enfermedad psicótica de este tipo. Y yo llegué a un momento que no me reconocía. O sea, había cambiado ya la forma de caminar, la forma de mirar, la forma de levantar la cabeza, la forma de modular. Yo me di cuenta que hasta había bajado un tono de voz. Me regodeaba de esa cosa personal, ¿no? De un ego atroz en este tipo, me regodeaba con el sentido de cada palabra y, y el vibrato, dónde ponerlo, y con una seguridad total y absoluta, que era capaz de matarte con una mirada a este tipo. Seguridad, cuando un tipo ya no tiene más nada que perder, un tipo que no tiene nada, no teme seguir perdiendo. O sea, si no tengo nada, no tengo nada que perder, voy a por todas.
Ramiro, entonces, sí,
Tama, no reconocerte. Estoy acá con Ale Bodart, con Manu y Adrián Zárate. Ale, que es un increíble periodista de espectáculos. Sí. Se está,
todavía no pueden creer.
Está,
cómo,
está explotado por preguntar.
Todavía no pueden creer.
No podemos creer, ¿no?
Es esto.
Bueno. El espectáculo argentino está devastado desde que Alejandro Bodart es un increíble periodista de espectáculos.
Por
Ramiro,
favor.
¿Cómo estás? ¿Todo bien?
Todo bien.
Bueno, ¿cómo haces el. ¿Cómo funciona el switch? ¿Cómo salís del personaje y volvés a entrar? Porque más allá de todo, en algún momento hay que ir a la panadería, digo, y uno no puede ir como el personaje. Van con los actores de método, pero no podés ir a comprar, ir de tapas como el personaje porque te van a matar. ¿Cómo haces ese cambio?
El cambio está en la creación del personaje, aunque no lo puedas crear. Vos sabés que, claro, cuando te traen todos esos elementos para componer un personaje, en aquel momento sociopolítico internacional, ¿no? Yo decía, me van a reventar de verdad. O sea, calvo, argentino, claro, de voz gruesa, que viene a hacer un desastre acá. En España los extranjeros somos los malos, siempre, indefectiblemente. Sí. Hasta el día de hoy, yo te diría que hoy está multiplicado por 1000 esto. No es que ha mejorado, ha ido a tope. Entonces, yo tenía que buscarle, tenía que dotar a este personaje muy, y fue lo que más me costó. Cuando te hablé de la búsqueda del dolor, yo tenía que buscar un dolor que a la vez compitiera con esto que estaba aconteciendo del maltrato a la mujer, que fue justo en ese momento. El Me Too y todo esto sucedió justo en este momento. Además, yo iba a tener que violar a un integrante de la familia Flores en España, ¿sabes?
O sea,
institución. Yo tenía que dotar a este personaje de un dolor y guardarlo en un lugar tan, a ver cómo decirlo, porque es complicado, tan visible para los demás, pero tan escondido en la armadura de este personaje, que fuera tanto o más doloroso que lo que este tipo podía ejecutar en la serie a través de sus acciones. Y que fuera visible y a la vez multiplicador empático. Suena complicado decirlo.
Sí,
la idea era, ¿qué dolor le pongo a este personaje? Que solamente yo sabía, ¿eh? No sabían ni los autores ni nada. Sí, sí. Yo iba con esa carga. Y yo lo que me había imaginado es que era un chico que había sido violado muchísimas veces por su padre a sabiendas de su madre. Y que eso lo llevó a... Porque hablando con psicólogos y psiquiatras, yo decía, ¿cómo puede devenir un psicópata narcisista en semejante monstruo? Y es, ante una violación sola no, pero sí, sí fuera reiterada. Entonces coloqué esa cosa de ese padre que violaba a su hijo y a sabiendas de su madre. Y esto es algo que cuando lo sentís, está en ese dolor, está en ese poder de supervivencia absoluto que lo lleva a estar como un gato montés listo para atrapar a su presa, pero que no deja de ser un gatito.
Sí.
Y que en algún momento, si sabes cómo acercarte y cómo respetarlo, el gatito puede venir a comer hasta de tu mano, por más que sea un ser absolutamente independiente.
Perdón,
nunca un
esto,
perro.
Esto me hace preguntarte, ¿cómo te proteges vos de eso?
Oh,
porque
mirá,
en algún momento te...
Es increíble el resultado.
Porque en un momento te atraviesa de una manera que te destroza.
Sí, te destroza. Es complicado, ¿eh? Ay, no te voy a negar noches de llorar. De encontrarte con situaciones que tienen que ver con tu vida y con hacer casi una catarsis de la cantidad de veces que por dentro tuyo pasaron ideas, por lo menos de un monstruo semejante. Porque componer un personaje así no deja de tener mucho de lo que tenés escondido a lo largo de tu vida y que no queremos ver. Y que a veces nos lleva una vida entera volver a reconciliarnos con aquel que sufrió lo que sufrió y que no supo hacer con eso que había acontecido en su vida. De hecho, esto continuó mucho más allá de Vis a Vis y terminó convirtiéndose años después, que yo ni me lo hubiera creído, en una obra de teatro unipersonal donde justamente aparecieron estas cosas también. Es un camino increíble. Yo te digo, sinceramente, cuando... No sé cómo explicarlo. Es como un kundalini, una cosa así, que en un momento determinado de tu carrera se produce un hecho mágico donde estás en otra dimensión y el personaje parece que te acompaña. Te aparecían escritas cosas en un guión que milagrosamente estaban pasando en tu vida en ese momento. Y vos decías, me están jodiendo, o sea, que tienen un micrófono acá, me escondieron un micrófono y saben lo que me está pasando. Pero hasta con nombres.
¿Qué pasa?
Hasta con nombres.
Rama, ¿qué pasa cuando el guión tiene una temática que te pasó?
Bueno, desde ese lugar, te lo digo, Pablo, ese es el momento indicado para decir. O lo ocultaste, o lo guardaste, o qué hiciste con esto. Yo no creo que ningún actor deje de lado parte de su ser para componer. Porque si no sería imposible que personajes que son gloriosos no lleven al lado el nombre del actor y digan... Yo muchas veces, yo soy el primero que dice que no hubiera habido otro Carlos Sandoval como el que hubo, si no me lo hubieran dado a mí. O sea, se lo podría haber dado a quien quieras, ¿eh? A Joaquín Fénix o al peor de los malos, a, no sé, al que se te ocurra. Que si eso, ¿quién podría haber hecho? Ese Sandoval no lo hubiera hecho nadie. Nadie, porque no hay Biblia, yo me refiero a la Biblia, a estos ítems que te marcan la producción, o guión, o dirección, o los guionistas, donde marcan ciertos detalles de la vida. Pero el que arma ese monstruito es uno mismo. Y a veces la goma de pegar esos pedacitos es la savia recorrida por tu propia vida. Yo siempre digo, hay una frase que me encanta, suelo repetir mucho cuando a veces doy cursos y esto, es que el trabajo del actor es convertir la tinta en sangre. Un guión en vida, en aire, en respiración, en peso específico, en una voz, en un caminar, en sangre, en un ser vivo. Y cada actor tiene su propio grupo sanguíneo y sabe que algo de sus cromosomas van a ir a parar al personaje.
Ramiro,
quizás desde lo inverso, ¿eh? Quizás sí. Desde justamente lo inverso, quizás desde lo que padeciste, no desde lo que hiciste.
Hace un rato le pusiste resaltador y dijiste mis maestros y que los observabas. ¿Quiénes fueron esos maestros para vos haberte convertido en maestro para otros desde el lugar de observación? ¿Y cuándo fue que comenzaste? ¿Si era a través de la tele o yendo por primera vez al teatro? ¿Quiénes fueron?
Al cine, sobre todo, y al teatro, lógicamente. Yo en esa época, o sea, yo siempre que digo a alguien, si hay gente que no vio cine, empiecen por los 70. Empiecen por los 70 y van a ver buen cine. Y para ver buen cine en aquellas épocas, más allá de una buena historia, de un gran director, que son los grandes directores de hoy que en aquel momento empezaban, había unos actores... que habían roto el molde de lo que venía siempre, el good looking de siempre, ¿no? Pero yo sigo viendo, a veces me tiro una semana entera volviendo a ver todo lo de Dustin Hoffman o todo lo de Robert De Niro en aquella época, o Jack Nicholson.
Taxi Driver.
Claro, ¿viste? Y que vos decís, son... Y si vos te fijás en la carrera de cada uno de esos actores, más allá de lo que puedan estar haciendo hoy, pero en aquellas décadas, Te pongo esos tres ejemplos, por ejemplo, ¿no? Te pongo, ya que los salieron, te pongo a un Dustin Hoffman, te pongo a un Robert De Niro y un Jack Nicholson. Tres monstruos de la verdad, con tres looks totalmente diferentes. Ninguno de los tres con una belleza de ese ser masculino que tenía que ser el protagonista de una pantalla. Siempre se buscaba al más guapo, al más varonil, a lo que fuera. Estos tres tipos, uno de un metro y pico, o un Al Pacino, ¿no? Pero no era una belleza de estas de superhombre guapo. No era un Robert Redford, no era un Paul Newman, ¿no? Y cada uno tiene su propia manera de contar la verdad, sus propios tics, su propia manera de mirar. O sea, y si juntás todo, joder, lo que puede llegar a salir. Hoy con la inteligencia artificial creo que le tirás tres datas de estos tres y andás a ver el monstruo que te sale. Sí, puede salirte un chico como este el que hace de chef, ¿cómo se llama la serie? The Bear.
Sí. No, Bear. Oh. El del oso, Bear, sí, el oso.
Un chico así, que vos decís, sí, ¿quién está detrás de este actor? ¿Viste? Ves un Hoffman, ves un Sean Penn, ves cosas de... O sea, son de estos chicos que nacieron con estos maestros por detrás. Y es como en el fútbol.
Otro que labura más, otro que también labura mucho con la mirada y con los gestos, ¿eh? Porque cuando
Jeremy Allen White
está en esa cocina,
Jeremy Allen White.
Siempre decimos que
es un pibe que, claro, es una mezcla de esto, de la mejor época de Sean Penn con De Niro, con Nicholson, con Jeremy Irons, pues sí, claro. Y es igual que el fútbol.
No, y aparte,
no podría hacer las cosas que hace si no hubiera visto a Cristiano Ronaldo. En mi caso, era nutrirme de esta gente y ver algo atroz. Sentarme frente a una butaca de teatro y ver desde la verdad en la locura de cualquiera de los Leloutier hasta ver a un Rodolfo Bebán sentado en un sofá durante una hora y media tirando un texto sentado, sin moverse.
Nunca ver el oso antes de ir a dormir, esa es una clave. No veas el oso antes de dormir.
Siempre hay que ver el oso antes de ir a dormir.
Pero te despertás 4 veces a la madrugada. Te deja con una esquizofrenia que no puede más.
¿Qué
estás haciendo, Rama? Después de todo, vis a vis, hiciste un montón de tiras más.
¿Puedo hacer una pregunta más antes? Sí. Sí. Contame cómo fue lo de Gatillero. ¿Cómo te llegó esa locura que hicieron aquel de la Maciel?
¡Qué locura! Maravilla. Me llega el guión, me lo fui a imprimir, pues yo tengo que leerlo en papel, eso. O sea, sería algo, leer así el teléfono no puedo. Y me la devoré y dije, y me la imaginé. Yo soy un enfermo aparte del plano secuencia, veía mucho plano secuencia, y cuando me dicen plano secuencia, yo dije, ¡guau! Y está buena la pregunta, aparte porque nos va a abrir a lo que yo te venía diciendo, que por ahí tiene que ver con este nuevo aprendizaje que me toca hacer ahora. Y es justamente e inversamente proporcional al peso del minutaje que puede tener un Carlos Sandoval. Es decir, todos los últimos personajes que me han tocado hacer en diferentes producciones, ninguna para España, este es capítulo aparte, ninguna para España, no hay más trabajo para extranjeros que vivan acá. No hay más trans. Sí, hay un montón de ayudas y de consideraciones para la igualdad, para la integración, y bla, 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 pero para minorías del 0,0001% de las minorías de este país. Las series españolas y la ficción española hoy no tienen cuenta en absoluto. Voy a ser un poco... Se cagan, literalmente, en la realidad sociodemográfica de este país. En un primer momento lo tomaba como algo personal. ¿Qué pasa? ¿No me llaman? No. Después te pones a ver series españolas, te diría, y no vas a encontrar un solo extranjero. ¡Salvo! Que lo traigamos. O sea, a los 3 o 4 que siempre traen, ¿no? Que hacen trabajos maravillosos, pero los traen. Los traen. No es que están acá. No es que muestran la historia de alguien que vive acá. Hablo no de argentinos, hablo de extranjeros. Hablo de extranjeros. El 29,8% de la población de España es de origen extranjero, legal. Y en las series, al no haber una ley de cine en España, como se protege tanto en Inglaterra como en Francia, donde vos vas a ver en un cast de 10 personajes, 6 son ingleses y cuatro sí o sí tienen que ser de otras nacionalidades o otras etnias. Lo mismo en Francia. Acá no. Acá se aparece un extranjero o de otra etnia, lo primero que pregunta es en qué capítulo lo matan o en qué capítulo va preso. Sí, 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 sí. Y siempre va a ser el malo, el ladrón, el violador, el camello que vende droga, la que limpia la casa o la prostituta.
Ramiro, nos quedan cinco minutos porque tenemos, vos sabés que etapa electoral y tenemos una cantidad abrumadora de spots esperando para salir. ¿Cuál es el presente, más allá que viniste hace muy poco a la Argentina? Estuviste en la 870 a la noche en el programa de Mariano del Mazo, hiciste un unipersonal acá en Buenos Aires.
Sí, eso fue Ramón, vamos a hacer un recorrido. Le contesto primero, vale. Lo de Gatillero, impresionante, la experiencia increíble, solamente estas dos personas podían llevar a cabo, más allá de la producción y tal, fue algo mágico y que recién está arrancando, la están rompiendo en todo el planeta, no hay festival en que no se queden con los ojos así abiertos. Es una experiencia alucinante y tiene que ver con esto que te decía que me está pasando a mí ahora, que es cuánta importancia le tenés que dar a un personaje y cuánto más tenés que trabajar en un personaje para que al estar dos instantes en un lugar dejes plasmada la historia del personaje y encuentres el pasado. Que te quedes pensando en un personaje que apareció un minuto y medio en una película y que te quede grabado diciendo y sabiendo toda la historia que ha pasado este tipo. Es lo que me está tocando hacer. Apariciones en grandísimas y hermosas películas, pero apariciones pequeñas donde tenés que poner el triple de trabajo que te puede dar un Carlos Sandoval, que lo podés ir preparando con la consecutividad. Acá es todo el asado al asador con el mismo fuego y a ver cómo desparramos para que no se me seque.
Es la bala en ese momento.
Es jugátela 100%, pero el preámbulo tiene que ser atroz. La preparación es atroz. El convencimiento y el ir con el personaje recontra sabido, que no lo vas a compartir con nadie, solo contigo. Es, en este instante, de este personaje, actúa así. Pero detrás hay un mundo de sensaciones y situaciones que este tipo ha vivido y vos las tenés que dejar marcadas en ese personaje. Estuve el año pasado, fui a presentar a Ramón. Te dije que por ahí había una sorpresita. Esta semana por ahí se termina de confirmar, pero me ha llegado a mis manos un proyecto maravilloso, maravilloso, hermoso, muy tentador, en el que estoy muy, 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 muy entusiasmado de poder llevarlo a cabo, que si Dios quiere, en noviembre, diciembre, voy a estar por allá, provincia de Misiones. Así que luego me pegaré una vuelta por mi radio nacional, por mis amigos y por mi gente seguramente en Mar del Plata también. Y quién te dice que por ahí me dé el tiempo junto a nuestro querido Manuel Rodas en el medio de poder concretar alguna función más de Ramón el Trauma de León en Buenos Aires, por Mar del Plata o donde quieran que vaya con la obra de teatro unipersonal.
Ramiro, tenemos que volar a las promos locas. Te quiero mucho. Gracias por esta comunicación. Te saludamos todos desde acá, desde Nacional Rock. Pueden encontrarlos en sus redes, van a ver las maravillas que hace. Y cuando tengas esto confirmado, nos mandas un mensaje de audio y lo tiramos al aire.
Exactamente, ¿vale? Mi rey, claro que sí.
Te quiero. Gracias.
Te quiero, mi amor. Gracias, Ale. Gracias a todos.
Un abrazo. Quiero hablar con nosotros desde España en Nacional Rock.
Amnesia. Nacional Rock. Nuestro rock. Nacional Rock. 93.7.